Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 2 Timoteo 2, recordando que Pablo con esta carta se está despidiendo prácticamente de Timoteo. Son muchos encargos, exhortaciones, recordatorios, quizás se vean, pero realmente Pablo está encarcelado, ya no esperando apelación, ya no audiencia con el emperador, sino ya sentenciado a muerte. Entonces, simplemente en el tiempo de Dios va a llegar ese día. Y Pablo le dice, por eso no te avergüences a Timoteo, no te avergüenzas del testimonio de Cristo, ni de mí, preso suyo. Entonces Pablo, su punto de vista ahí es, yo estoy aquí, eso es enteramente, no parcialmente, o porque Dios tuvo el brazo corto, o le madrugaron, o algo así. Yo estoy aquí en esta situación enteramente por Dios. Entonces, viéndolo así, Pablo ve cosas que muchas veces no vemos en nuestras circunstancias porque ya estamos con los ojos cerrados aguantándonos algo en lugar de decir, ok, eso es lo que Dios preparó para mí. ¿Cómo voy a caminar a través de esta situación? Entonces, Pablo con esto bastante diferente, pero sí nos abre como una cortina para ver su mentalidad y su preparación para vivir la vida que vivía. Entonces dice versículo 1, y eso es uno muy importante para nosotros, tú, hijo mío, pues, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, para nosotros, o sea, que parece una contradicción, porque muchos tienen la idea de gracia como que pues ya no tengo que preocuparme, ya no me esfuerzo, ya todo lo hizo Dios. Pero esfuérzate no es pues voy a echarle ganas, aunque sí le vas a echar ganas, pero es fortalécete, hazte fuerte, y usa la palabra dunamis, que es poder, y usa el verbo relacionado. Entonces es el poder que de Dios para calmar la tormenta, para hervir el mar rojo, para levantar a Lázaro, para sostenerse Jesús en la cruz, o sea, el poder de Dios. Entonces, fortalécete en eso, hazte fuerte en el favor inmerecido de Dios. Y es común para nosotros como un cambio de perspectiva y como reubicándonos, porque normalmente si las situaciones que estoy viviendo me están sangrando, por decir, o sea, es una pérdida, una fuga constante de fuerza, de ánimo, de saber qué hacer y todo eso, como que me está restando, no me está agregando nada, me está restando. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Si mis circunstancias no me están ayudando, entonces estoy sin ayuda. Y está bajando mi pila y no hay dónde conectar. O sea, entonces está diciendo, no, la gracia de Dios es nuestra en todo momento. El favor de Dios es algo fijo para nosotros. Entonces, cuando lees en Efesios capítulo 1 acerca de la gracia de Dios, Dios por su gracia y para alabanza de la gloria de su gracia, nos salvó, nos hizo aceptos en el amado, nos predestinó para una herencia como hijos suyos, nos dio la adopción, que no es simplemente recogernos, que nadie nos quiso, sino es registrarnos oficialmente como un acto público con testigos, la firma del juez civil y todo, como levantar acta de nacimiento. Dios, eso es adopción en el Nuevo Testamento. Entonces, pagando gastos, presentando constancias y pruebas y testigos, identificación, el Padre identificándose ante todo el mundo, yo soy el Padre, como hizo con Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si te acuerdas cuando estuvimos viendo acerca de eso y Daniel, cuando el ángel Gabriel dice, fue dada la orden a venir a aclararte este asunto porque eres muy amado. Y la pregunta otra vez, que tal vez Daniel lo sabía, tal vez no, pero Gabriel lo quiso decir, porque eres muy amado. Ahora, como un ángel que está delante de Dios todo el tiempo, como un ángel se da cuenta que eres amado por los comentarios de Dios. El que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré Dice Jesús, yo lo reconozco públicamente, verbalmente, ante mi Padre y los ángeles. ¿Okay? Entonces, Daniel reconocido ante el Padre y los ángeles. Entonces, porque eres muy amado. Ahora, entonces, mucho tenemos esto. Me imagino que Pablo tuvo que pasar un tramo así. Porque dice, Dios tuvo misericordia de mí, aun siendo yo, blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia. Yo soy el principal de los pecadores. O sea, Pablo se tiene en ese cuadro y él está entonces contemplando la misericordia y el favor inmerecido de Dios en ese cuadro. Y nosotros seguimos muchas veces, años batallando, pensando que con algo que yo puedo hacer o llevar mi promedio o de alguna manera impresionar a Dios y manipular sus sentimientos hacia mí para que me quiera, para que me acepte, para que me ame, para que me brinde algo, que me conteste, pero yo tengo que como que manipular sus sentimientos porque yo no he cambiado mucho. Entonces, si empiezo a ser honesto conmigo mismo, digo, pues Dios, yo le necesito como hacerle una magia, distraerle, que se voltee para allá en lo que esta parte de mi vida pase, porque no le va a agradar, no le impresiona. Entonces yo necesito de alguna manera manipular los sentimientos de Dios. Y muchas veces lo hacemos, ok, entonces ahora salta para Cristo. Entonces tienes que alabar a Dios en forma aeróbico, o sea, tienes que hacerlo así para que Dios diga, ok, entonces en verdad sí, está agradecido. Pero si no estás sudando de gratitud, no es sincera. Si no estás sirviendo 24 horas al día, si no vas a la iglesia a hacer limpieza a las 5 de la mañana, tu amor hacia Dios es defectuoso, es deficiente. Y eso es como una medida que se ocupa mucho. Entonces, cuando ya estás con tus palomitas bien y todas en línea, y tú dices, yo soy re bueno, y sabes que Dios no te ama más. Entonces hay una cruel decepción que cuando cumples todo y es esto, que no has podido manipularle a Dios en absoluto. Ya te amaba y ahora no te ama más porque eres muy santo. Pero entonces decimos, bueno, entonces si no me va a amar más, no me conviene cansarme. Okay, entonces otra vez tenemos un concepto muy erróneo acerca del favor de Dios. Entonces Pablo le dice, fortalécete, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Necesito saber que Dios ya me ve bien, ya me ama como a su Hijo Jesús. Entonces es muy importante ver eso para mí, porque si no, yo estoy queriendo que Él me acepte a base de mis propias cualidades, que nunca van a ser suficientes. Y Él ya me lo dijo, ya me dijo cómo tratar con Él. Y si yo no quiero de esa manera, ahora no soy solo terco y sigo como aferrado a mi ignorancia, y mi mala cabeza es la que manda, ahora ya estoy despreciando su gracia. Entonces sí necesitamos corregir eso en nosotros. Es un quebranto muchas veces porque dices, es que he invertido años y mucho esfuerzo, mucho empeño para hacer eso. Y Dios dice, sí, qué bueno, ajá, siéntate. O sea, como que no te hace más hijo ni más amado. Pero siendo ya seguros en su amor, siendo tan amados, ¿qué te impide? ¿Qué te da miedo? ¿Por qué te intimida? ¿Por qué titubeas? O sea, el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, entonces intenta cosas grandes, intenta vivir para Dios, intenta agradarle todo el día. Y es que no lo voy a poder hacer. Y aquí estás. No sé por qué regresas a escuchar otro estudio bíblico si es tan frustrante. O puedes decir, ya estoy dándome cuenta. Y me presento nuevamente, escuchar, que Dios me instruya, que Dios me redarguya, que Dios me consuele. Ok, entonces, ya dice Timoteo, acuérdate de esto, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, No fue en un rincón, no fue algo VIP particular para Timoteo, sino simplemente andando con Pablo en tantos viajes, en tantas ciudades, con tanta gente, en tantas situaciones. En otra parte dice, pero tú has conocido mi doctrina, mi fe, mi conducta, mis persecuciones y cómo en Listra. Ahora Timoteo vio en Listra cuando lo apedrearon. Cuando Pablo regresó al año, entonces Timoteo ya como que había crecido con la impresión y la instrucción que le dio sin decir nada a Pablo, que lo interrumpen en su enseñanza, donde lo agarraron para arrastrarlo de la ciudad y apedrearlo y dejarlo muerto. Donde que le interrumpieron en su desayuno, lo despertaron en la noche, estaba en un sermón o en un discipulado con los de Listra, discipulándoles, pero lo arrastran. Entonces imagina lo que esto va a hacer a este Timoteo. Entonces cuando Dios levanta a Pablo, él se vuelve a meter en la ciudad. Probablemente a decir que bueno, pues me ausenté. Abran conmigo sus Biblias pero de alguna manera Timoteo quedó así. Entonces tú has sabido eso, Timoteo, tú lo has presenciado. Entonces lo que has oído de mí ante muchos testigos, muchos otros escucharon eso. Y durante años, nosotros íbamos cada año a Costa Mesa, California, era la conferencia de pastores, y escuchar a Chuck Smith, escuchar a otros pastores que ya, él ya no está, otros también se han muerto, que testificaban, uno muy lindo, murió, lo operaron de la columna, y tuvo un coágulo, y tuvo trombosis pulmonar, y murió. Estaba re bien después de la cirugía. Y como que, órale. O sea, ¿por qué él si era tan lindo? Digo, entonces, ¿qué cosas feas solo para los feos? Entonces, ¿dónde vamos a quedar? Porque no somos tan bonitos como para andar así de confiados. Entonces, viendo todo eso, o sea, otro muy tremendo ministerio que tenía, le dio cáncer, y en los quimios, el quimioterapia destruyó los pulmones. Y murió por insuficiencia de pulmón, ya no por el cáncer. Y dices, ¿y esto? Tenía como 52 años. ¿Y esto qué chiste tiene? Y ver a su viuda, ¿ahora qué hago con mi vida? Entonces todo eso pasa y nosotros como que nos hicieron pensar durante 30 años que yo te daré lo mejor del trigo y esto y aceite y miel y todo eso es para ti, tú nada más puntual con tus diezmos y tus primicias, ¿eh? Entonces, o sea, todo eso que te tiene que ir bien, la tienes que pasar bien. Entonces esto es verdad si la pasas bien, y luego muchos creyentes pues no la pasan bien, entonces pues no ha de ser verdad, y se agüitan y se apartan. Otros aprenden a fingir, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria, aunque no. Entonces, o sea, ¿cómo hemos de vivir? Parte de eso es doctrina no muy sana, porque los ha dejado débiles y que no puedan sostenerse en dificultades. Entonces, sí nos conviene ver el consejo de Pablo, que está bien, está en la cárcel, no es bonito, no es un buen trato, no hay trabajador social, no hay abogado que el gobierno ponga, no hay nada, y ya está sentenciado a muerte, y no hay vuelta para atrás en eso. Dios lo podría sacar, pero la sentencia no queda borrada. ¿A dónde te vas a ir, Pablo? Que esta sentencia no se pueda aplicar. Entonces, eso es, y dice, bueno, entonces ahí está, aprovechando al máximo cada día un tramo de papiro, voy a escribirle a Timoteo. Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos, y yo hace 30 años puedo decir que escuché pastores diciendo esto, y lo he comprobado. Entonces, ¿cómo vivir? Su carácter, su integridad, su transparencia, su constancia, siendo fieles, no tocando lo ajeno, o sea, cuidando esto, cuidando el otro, y viéndolos vivirlo, y ellos ya están viejos. Algunos tienen casi 80 años. Entonces, cuando me doy cuenta, yo ya voy a estar en primera fila. Los siguientes que ya sale nuestra ficha. Pero lo que he visto es que no ha cambiado. todas las normas, todas las expectativas, todas las promesas, todas las indicaciones de Dios siguen igual. Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos, Timoteo, si no te acuerdas bien, pregúntale a Tito si en sus apuntes si lo anotó. Entonces, ante muchos testigos, estando en medio de ellos, esto encarga a hombres fieles. Ahora, lo que pasa a mí a estas alturas es que hay otros que van delante de mí, tienen 10, 15 años más que yo, por decir, y yo los veo fallando. Yo veo otros de mi generación y yo los veo fallando. Y es como que, hey, 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 ¿qué es esto? ¿Quedamos? ¿Qué esto, no? Y lo que pasa es que Mateo 24, si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda, y empieza a comer y beber y ya queda ebrio y empieza a maltratar y golpear a los demás siervos, vendrá su señor en una hora que él no piensa. Y le pondrá en su lugar, será con afuera en las tinieblas, donde está el lloro y el crujir de dientes. Es muy, como que, entonces, ¿entendido? O sea, que, ve, ¿qué es lo que más quieres? ¿Qué es lo que más amas? Todo esto, nuestro corazón está quedando revelado año con año en nuestra vida. Entonces, lo que más amas, lo que más buscas, lo que más aprecias, tu verdadero tesoro se está quedando visible, y todos estamos diciendo a todo el mundo cuál es. Entonces, encarga esto, Timoteo, lo que ya sabes. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, podemos, y en primer servicio dije podemos, y digo, pues vamos a ser más honesto, puedo, porque lo he hecho, y lo he hecho suficientes veces, encargar cosas a hombres que son idóneos para discurso público, son buenos quizás para enseñar, pero no son fieles. Entonces, carácter es primordial, carácter es indispensable, carácter es indispensable aunque no haya talento. Entonces, es muy fácil ver a alguien que porque está dispuesto, porque está disponible, y me sucede, y me sucedió. Nos cambiamos a Cuernavaca, era una situación de rivalidades y conflictos, entonces como que todos ofrecidos, pero nadie llegando a ayudar. A la hora de mover esto, a la hora de pintar aquello, a la hora de barrer esto, yo solo barrer el adoquín, que en su tiempo nunca lo habían barrido. Yo entonces solo limpiar las sillas. Así todos con ganas de estar en un púlpito, pero nunca tomar una escoba. Porque tengo dones, porque tengo un llamado. Y digo, pues, alabado sea de Dios, o sea, tu llamado es espléndido, es maravilloso, pero primero la muerte y luego te dejo predicar. O sea, ¿cómo? Tú no amas a la gente que se viene a sentar aquí. Tú amas tu presencia delante de ellos. O sea, ¿cómo? Entonces, para algunos eso era evidente, y para otros, para mí no me quedaba muy claro. Entonces, ¿cómo puedes saber si alguien es fiel? Requiere tiempo, requiere diferentes cosas que pasan en la vida, situaciones, circunstancias, oportunidades y demás cosas. Y no solo disposición y habilidad, ¿ok? Entonces, bueno, ya lo anotaste, Dios te lo va a pedir un día. Lo que has oído de mí, entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Carácter es primero, es indispensable. ¿Ok? Entonces, si vas a trabajar en algo en tu vida, trabaja en carácter, integridad, constancia, honestidad, humildad, sencillez. Trabaja en eso. Y nadie te va a interrumpir porque nadie quiere tomar ese lugar. O sea, si tú quieres entrenarte en humildad, la cancha está abierta, hijo. Todos están aquí aprendiendo a predicar, aprendiendo a comunicación pública, aprendiendo a hacer un blog, siendo Instagramers y YouTubers y influencers, pero no son sweepers de pisos y cleaners de baños. ¿Ok? Integridad, disposición para ser en lo que sea fiel. Entonces, eso sí es posible para todos nosotros. Hablar a otros y enseñar a otros quizás no quede en el plan de Dios y no es algo que tú tengas una habilidad de parte de Dios o natural para eso. Pero eso no te excluye de serle útil a Dios y como muestra de su gracia. Y muchos aquí ya han comprobado eso, que la historia de gracia en tu vida es evidente a todos. Pero eres casi anónimo en el mundo. Pero para nosotros no. Entonces ve eso, o sea, eso es algo que sí está al alcance de nosotros. Entonces, encarga esto a hombres fieles que sean idóneos o aptos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, nos pone tres ejemplos que ilustran lo que él está diciendo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, aguanta vara, aguanta una vida ruda, muchas veces una vida mal agradecida, porque normalmente la clase guerrera, y México no es una excepción, la clase guerrera no está muy bien vista hasta que el enemigo esté en las puertas. Entonces de repente, ¡ay, qué bueno, defensa nacional! Si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas, aquí tenemos. Entonces, eso sí, entonces sí, todos, ¡ay, qué lindo! Si hay una inundación después de un sismo, o sea, muchos se acuerdan la foto del soldado y el trauma que él tuvo, que no pudo en los escombros sacar a la señora y su bebé. Llega el papá a buscar en su casa y no, o sea, destruido el soldado, y tú dices, ay, pero son, no son, tú ni sabes, ni conoces. Entonces, pero que se queden allá, que no nos den lata. Me incomoda cuando los veo parados fuera del banco porque están haciendo un movimiento para pagarle su raya, pues ¿de qué iban a vivir? ¿Del aire? Entonces, pues me incomoda por sus armas. No te preocupes, las saben usar, y tú no eres, a menos que asaltes el banco, tú no eres objeto de ira, ¿ok? Entonces, eso pasa mucho con nosotros, y mal vistos hasta que el enemigo esté a las puertas, ahora sí, pasen. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer? Sufre penalidades, aguanta vara. Hay dolor, hay soledad, hay cansancio, hay frustración, hay aburrimiento. Eso es parte de ser soldado, que están caminando bajo la lluvia así, haciendo guardia, y está lloviendo, y tienen que seguirle. Hubo algo, y eso te dice cómo está en la Casa Blanca el día de hoy. Hubo una que pues está la guardia especial, ¿ok? Que están ahí fuera de una puertita en la Casa Blanca, y ahí está con su uniforme muy acá, y que siempre son guapos y de buenas calificaciones. Entonces ahí está, y empieza a llover, y hay un relámpago y un trueno muy cercano, y brinca, y está así. Y luego se mete. Digo, a ver, si osare un extraño enemigo y quiere entrar en esa puerta, no, tú estás adentro donde según tú el relámpago ya no te alcanza, abandonaste tu puesto, pero ni se toma como algo fuera de lugar ahora en los Estados Unidos. A ver cómo va. Entonces necesitamos captar eso, que si hay un costo, que es perderte de muchas cosas. Un amigo que era mayor, por una serie de circunstancias nos hicimos amigos, y me comentó una cosa, de que a veces llegaba el coronel el aviso con siquiera 30 minutos por radio que los camiones vienen llegando, aquí está orden, ahora se van a ir a Chiapas y hay otro batallón que va a llegar aquí, y tienen los 30 minutos que llegan los camiones, tienen que estar saliendo del cuartel militar ya todos a bordo, empacados, todo entregado, todo listo y todos saliendo, todos. Y solo queda uno para recibir al nuevo batallón y luego él se va. Entonces todo en orden, todo como es, todo militar. Y el coronel dice, avisa, rápido, porque muchos lo que tienen es que su familia vive por ahí con ellos, o en el cuartel o fuera del cuartel, pero ahí están. Y a veces puede ser, pues, los niños en la escuela, que la mamá vaya a pedir documentos de la escuela para, como, o sea, necesitan adelantarse. Y es que vamos a ir a Sinaloa, o vamos a ir a Baja California, o vamos a ir a Tamaulipas. O sea, que entonces ya saben y ya están, o sea, simplemente teniendo misericordia de los soldados, porque no está escrito así. Eso es humanidad de parte del coronel y el mayor hacia sus soldados. Pero realmente, como defensa nacional, ellos son propiedad de la nación y son material de guerra. Eso es todo. No tiene sentimientos, no tiene familia. Entonces, un amigo que le tocó hacer su servicio militar como remiso, entonces, como a los 23, 24 años hizo su servicio militar, antes era un requerimiento para muchos trabajos, entonces hace su servicio militar. Y y había otros chavos, ahí están y llegan y todo, y como que no se fue a peluquear antes, entonces les hacen caminos para que ya se tenga que rasurar pelón toda la cabeza. Entonces, o sea, ¿cómo sabías? Ve y dices, voy a entrar mañana a empezar mis meses de servicio militar, necesito que me rapes la cabeza. Entonces llegan así como que quieren todavía su fleco o algo, les hacen, o sea, dices, ahora eres nuestro durante este tiempo. Entonces uno que llega tarde, que no, pues así, lo arrestan, y bien fresa. Y no, pues pues sí, se me hizo tarde. No, ¿cómo? Entonces lo arrestan, lo dejan salir al otro día. Pero no es soldado, no, pero es tu servicio militar. Es una obligación y un honor de todo varón mexicano prestar su servicio militar. Ahora hay un sorteo y todos consideran, qué bueno, libré servicio militar. ¿Por qué? Porque es humillante. Esa humildad te quedaba bonito. Te quedaba así. Bonito, esa disciplina, eso aprender a hacerlo de buen modo, porque si no, ¿quién te lo enseña? A lo mejor tu mamá o tu abuelita, y no tan bonito. Llévate esto para allá, de buen modo y con la mirada baja, y a lo mejor ya te está siguiendo con la espátula en la mano. Y dices, es mejor que sea ajeno a tu familia el que te dejó estas marcas y cicatrices y coscorrones y demás. Pero ¿cuántos de ustedes pasaron bullying en escuela de algún tipo? Pues en mi generación ni se llamaba bullying, simplemente es la de ahí, o sea, ir a escuela. ¿Cuántos tuvieron eso de parte de sus hermanos en la misma familia y les hacían? Y jalones de orejas y todo. ¡No moriste! ¡Estás aquí! Entonces, o sea, yo en mi trato, hablando con veteranos de guerra, con soldados y todo, hasta con policías, es otra mentalidad de no rajarse, de no es que no tengan miedo, pero el miedo simplemente no es parte de mi decisión acerca de lo que voy a hacer. Entonces, mucho es tragar saliva. ¿Y qué es lo que viene? Pues entonces enfrento lo que viene. Entonces Pablo le está dando un buen consejo a Timoteo. Como digo, en Listra, ¿qué estaba haciendo Pablo cuando lo interrumpieron? Dormido, desayunando, enseñando a discípulos, evangelizando. O sea, ¿dónde estaba Pablo y qué es lo que interrumpieron y lo arrastran fuera y lo apedrean? Entonces Pablo, pues eso es lo que me tocó. Como buen soldado, es aguantar vara, aguantar cambios sin aviso, porque no está escrito en como reglamento que tengan que avisar a los soldados 3 días anticipado para que la señora vaya a pedir documentación de los niños y que ya puedan de una vez estar viendo dónde van a vivir en otro estado. O sea, no, eso no está escrito como que les tienen que otorgar ese tiempo y esos favores. Entonces, cuando te haces esa mentalidad, las sorpresas y los cambios sin previo aviso en nuestra vida y los momentos ásperos y pesados en nuestra vida, estamos como fortalecidos en el favor de Dios y preparados para cualquier cambio sin previo aviso. Dios no me tiene que ir avisando. Y muchos somos testigos de cómo sí te va preparando sin saber, pero como que sí te va fortaleciendo, te va reubicando, y cuando llega lo inesperado, feo a tu vida, no te aplasta. Y tú sabes. Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Y acuérdate, Timoteo, que esto implica que les vas a comunicar esta parte, que sufran penalidades, pena, dolor, cansancio, el costo de ser un buen soldado de Jesucristo. Un pastor que conozco era parte de los marines y eran parte de operación especial, que ellos tenían que ir en Vietnam entre la jungla y es denso, y ellos tenían que ir como por pasar ellos primeros, llamaban disparos, llamaban fuego del enemigo que está escondido en la jungla. Entonces los que venían atrás identifican y empiezan a disparar a donde puede estar el enemigo. Entonces es súper tenso. O sea, tú estás así, y empieza un disparo y así, y aparte hay minas. Entonces él perdió prácticamente todos sus amigos por las minas o los disparos en lo oculto. Y eso te va a dejar un efecto muy negativo emocionalmente, psicológicamente. Entonces llega el momento que dices, si un día ya me puedo enfrentar, ya puedo encarar al enemigo, me voy a desquitar por fulano, sutano y mengano, que eran mis cuates, y pum, uno, pum, suena así, y él está así, y solo cae una bota delante de él, es todo lo que quedó de su compañero. Entonces llega el momento que dices, ya no me importa, te está haciendo daño. Entonces sufre penalidades, hay un costo en eso, hay pérdidas en eso. Entonces eso de que te daré lo mejor del trigo, pues cántetelo en el baño, ¿ok? Bajito. Porque realmente necesitamos ahora, en nuestros tiempos, estar cantando firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Que Dios es nuestra fortaleza, nuestro amparo, un castillo fuerte es nuestro Dios. O sea, los que compusieron eso estaban viviendo en conflicto y había obstáculos y dificultades y penalidades. No penalty, penalidades. Simplemente por ser fiel al Señor. Los hay hoy y tenemos que hacernos la idea y la mentalidad de un soldado. Entonces dice, ninguno que milita, versículo 4, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y así es. O sea, uno llega y dice, no, pues llegué tarde porque estaba enferma mi mamá. Dice, tu madre es la bandera, y el soldadito, el muchachito en su servicio militar, ¿cómo sabía usted que lava ajeno? Tu madre es la bandera y tu padre es la patria. No tienes familia, eres material de guerra cada sábado que estás aquí. Dice, pues yo no me reclutaron. Tú ya estás inscrito, tú traes tu gorrita, tú traes así, tu cachucha y todo eso, y eres nuestro, y eres material de guerra. Entonces, ¿qué sucede? Dice, bueno, entonces me van a enseñar táctica, me van a enseñar a disparar, sí, con un rifle chueco. Te van a enseñar, quizás, si bien te va. Pero uno le tocó en su servicio militar encalichar, porque el cuartel era nuevo, muy rústico, fuera de la ciudad. Entonces tenían que ir encalichando piedritas que iban a los bordes de los caminos en todo esto. Entonces del comedor hasta administración, hasta el galerón y todo eso, piedritas así. En Tehuacán la piedra naturalmente es blanca. Entonces, ¿por qué las van a hacer blanca? Si ya lo es. Porque les dio flojera, porque no querían, porque así, porque estamos ocupados en otra cosa. Entonces pongan a los muchachos a encalichar y pintar todas estas piedras de blanco. Pero ya están blancos, 100 lagartijas. Sí están blancos y los vamos a hacer sobremanera blancos, 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 blanquísimos. Y o sea, es eso, hazlo porque te dije. Y no es una costumbre que tenemos. Y luego cuando estamos inculcando otra cosa en las iglesias, estamos ya predisponiendo derrota, frustración y desánimo en la gente, porque problemas va a haber, porque contratiempos va a haber, porque persecución va a haber, porque vara va a haber. Entonces, si no sabes aguantarla, el susto va a ser demasiado. Entonces, la vida en su plenitud trae también problemas, trae contratiempos y sinsabores. Dices, no, yo prefiero sin sabor que el mal sabor, que también sucede. Entonces, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tu mamá es la bandera, tu papá es la patria. Entonces es esto, tu tiempo es mío, tu vida es mía. Yo dispongo de tu tiempo, tus habilidades, tu fuerza, eres material de guerra. Y eso es. Entonces, cuando te haces de esa idea, ¿sabes qué? No hay límite de lo que Dios puede hacer contigo. Y no hay límite realmente de lo que puedes aguantar. Porque aún así la muerte te libra de tu servicio militar. O sea, como que bueno, entonces en la vida y en la muerte, y más adelante va a poner la letra de un himno del primer siglo, Pablo, acerca de eso. Entonces, pero te libra. Porque entonces ya no estás con mil pensamientos, y si esto, y si el otro, que te distraen, te debilitan, te meten freno, te hacen tambalear, no puedes pensar bien, no puedes escuchar bien, no ves lo que está pasando alrededor, entonces necesitas eso. Pablo dice a los Efesios, Efesios capítulo 6, entonces tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. No todos los días son malos, pero que en el día malo puedas resistir y habiendo hecho todo, estar en pie. Y hemos pasado todos por diferentes situaciones que sí nos han postrado, ¿sí o no? Y si no de dos rodillas, de una, pero sí te ha doblegado. Ok, y habiendo hecho todo, hacer la de Terminator, y no más no. Entonces tienes que hacerte de predicator y discipulator, y tienes que estar como servidor de Dios. O sea, ¿esto es qué? ¿Qué? Entonces antes cantaban porque así sentían. Entonces yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi boca. Entonces si me falta la boca, si me le falta la vida, si me falta el alma, ya me fui con Dios. Pero si me falta la boca, yo le alabo con mis manos. Si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Entonces los hermanitos se ponían así. Entonces, pero yo le alabo con el alma. Si no le puedo alabar con el alma, pues ya terminó mi turno. Ya. Y dices, ay, qué chistoso. ¿Sabes qué? Ellos plantaron iglesias por todo México con la más dura oposición y pérdida y resistencia y maltrato y todo eso. Lo hicieron. Y tú y yo estamos así. Niños. Entonces sí podemos decir, ok, Señor, cambia mi mentalidad. Dame esa valentía. Y esa postura ante cualquier situación. Pablo, antes de naufragar en el mar abierto, están así, la tormenta lleva 2 semanas, no han visto sol ni estrellas. Entonces, día y noche no saben qué, los marineros se sienten, a lo mejor vamos a dar aquí, es un arrecife, que de ahí nadie sale vivo, porque está lejos de la playa y las corrientes así, o sea, están así, porque sus dioses de los marineros no les dan paz. Y Pablo dice, tengan ánimo, no teman nada. Estuve orando y esta noche estuvo a mi lado un ángel del Dios a quien sirvo y de quien soy. Y me ha concedido la vida de todos que van a bordo. Necesitamos a alguien orando por nosotros, que me ha concedido la vida de todos los que van a bordo. Entonces, o sea, eso es aguantar vara, es saber qué hacer cuando todo el tumulto y todo está dando vueltas y todo es así, un revoltijo alrededor de ti. Es poder no perder tu timón y no perder el tino y poder decir por aquí, Dios no se ha movido en todo esto. Entonces, ¿dónde están mis pies? Entonces, ves un rabino judío, Pablo, agarrado de un mecate, así, en el barco y todo así, y ellos están echando costales de trigo al mar para aligerar el barco, y no han comido, pero ni han querido por el vómito y la marea y todo eso. Entonces, están con así, ya han perdido toda esperanza. O sea, dicen que ahogarse no se siente muy feo. O sea, están como que haciendo, mentalizando eso, como quien dice. Y Pablo no está, no, tu fe, ten fe, tú declara, tú cancela la tormenta. ¿Ves que es falsa doctrina eso? Porque te está cortando los pies y cuando viene una verdadera tormenta, simplemente se ríe de ti. Y peor si Dios puso la tormenta. Tú repréndela y Dios va a decir, ora. ¿Por qué tan recio conmigo? Entonces piensa en eso, ¿no? Y Pablo dice, no, esta noche estuvo junto a mí un ángel del Dios a quien sirvo y de quien soy. Entonces es primordial poder decir a quién sirvo y de quién soy. Y ya la oración y la confirmación y la consolación y fortalecido en la gracia y listo para aguantar vara en lo que sea. Entonces los que no sabían nadar tenían que agarrar un pedazo del barco, una tabla. Y los que sabían nadar. Entonces ya sabes como en los aviones, entonces deja tu tableta, deja tu celular, deja todo eso, o sea, tienes que, ¿a quién vas a marcar? Estamos en alta mar, además cuando estás ahí ya se mojó tu cel, ya no sirve, y, tus valores, tu alma. Jesús no murió por tu celular, pero murió por ti. Entonces, otra vez, como que empezamos a valorar las cosas diferente, y es otra perspectiva, es otra gratitud, es otra fuerza, es otra presteza ante cualquier situación. Y otra sabiduría, que ya hay todo un baúl que puedes abrir y accesar para estas situaciones. La Biblia está repleta de ejemplos, mandamientos y promesas para ese tipo de situación. Y no la vas a poder reprender, la vas a tener que vivir. Entonces, haciéndonos de esa idea, ok. Y versículo 5. Y también el que lucha como atleta, primero el soldado, tu vida no es tuya, no dispones de tiempo libre, no puedes invertir tu tiempo y poner un negocito, está bien, tu esposa pone su papelería, pero si el batallón se levanta hoy y se va a Chiapas, ahí está ella en la papelería vendiendo, deshaciendo, traspasando, o sea, no tienes esa discreción y lujo y libertad. Cuando tú y yo nos hacemos esa idea, estás libre y ya puedes manejar lo que tienes que manejar en tu vida y vivir lo que tienes que vivir y tocar y gustar lo que está en tu vida. Pero es diferente tu acercamiento a las situaciones de tu vida, buenas y malas. Ok, entonces el atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Te acuerdas de un candidato famoso? Además de perder la campaña electoral, entra en un maratón y digo, bueno, su crisis existencial, pero sí puedo correr otra vez. Entonces dice, sí, se ve que este es político porque cortó la ruta, pero habían hecho una cosa que todos traían un microchip en sus tenis que marcaba el paso sobre ciertos puntos de la ruta, solo en México. Te ponen topes porque tú no sabes reducir tu velocidad. Y decimos, ¿a que sí? Porque los baches me ayudan a no correr. Entonces estamos en eso. Entonces ponen el microchip y dicen, no, sí terminé. No, aquí cortó. Porque hay una secuencia. Entonces lo puedes correr al revés si tú quieres, pero hay una secuencia de punto A, punto B, y no puedes saltar algo. Entonces descalificado. No es que relegado a último lugar, no, descalificado, como si nunca estuviera en la carrera. Entonces tenemos que pensar eso. Pablo dice, entonces yo también, yo me pongo en orden, yo no espero que Dios me ponga en orden. Yo me pongo en orden, no sea que habiendo sido heraldo de otros, había predicado a otros, que ahora yo quede descalificado. Como si nunca entrara en la carrera, o sea, mi nombre borrado de la lista de los que compiten. Entonces, muy importante, no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, es el tercer ejemplo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y en otras traducciones, porque así es el griego, lo puedes como anteponer y decir que el labrador es el que primero come los frutos, porque trabajó. Entonces, simplemente cuestión de sintaxis en la frase. Pero se presupone una cosa, que primero trabajó. Y que se supone que es el primero que va a disfrutar los frutos de su trabajo. Pero primero trabajó. Entonces, en nuestras generaciones es muy importante eso. El poder disfrutar algo, no hoy, sino más adelante. Y tener paciencia. Y saber que Dios me espera en un futuro y es ahí donde voy a disfrutar esto, no hoy. Entonces, cuando estamos orando y tarda mucho, y estamos orando quizás años por algo, parte de eso es porque Dios me está esperando con la contestación en el futuro y tengo que vivir más días para llegar a ese momento. Entonces, es difícil para nosotros, pero otra vez, la Biblia tiene miles de promesas y miles de formas de saber esto en la palabra de Dios y estar como equipados y preparados para estas situaciones. Entonces, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, Timoteo tenía que leer eso, pensarlo, y Pablo está usando tres ocupaciones: soldado, atleta, labrador, un agricultor. Y entonces, ve esto, ve la totalidad de la vida de un agricultor, de un atleta y de un soldado. Ve la totalidad de eso, medita eso, considera y que el Señor te dé entendimiento. Ahora vamos por favor a Hechos capítulo 20. Hechos 20. Pablo va de paso rumbo a Jerusalén, donde luego es arrestado la primera vez. Entonces no quiere perder tiempo, le urge llegar a Jerusalén antes de cierta fecha. Hechos 20. Entonces manda a llamar desde Troas a los líderes de Éfeso y se encuentran en Mileto. Entonces detienen el barco y él tiene un rato y va a hablar con ellos y les da un discurso de despedida y les recuerda cómo llegó entre ellos, cómo fue el tiempo juntos, qué les enseñó. Dice, les enseñé todo el consejo de Dios. Es importante ver eso, que tenían todo lo que necesitaban ya de la palabra. Versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Tú le servirías a Dios si te llamara? Vas a predicar, vas a dar testimonio de mí, y donde quiera te van a echar primero en la cárcel, así es que de una vez, hazte un tatuaje o dos para que te reciban los internos. O sea, vas a tener que aguantar eso. ¿Tú estarías orando cuántos meses para que Dios cambiara el plan? ¿Sí o no? Okay, entonces Dios le llama y le va diciendo en el camino cómo va a ser. Ahora, eso es lo que sea acerca de mi futuro, y luego les va a decir lo que él ve que está en el futuro para los líderes en Éfeso y tienen que cuidar. Pero dice, versículo, me esperan en donde quiera prisiones y tribulaciones. Ahora ya estamos en 2 Timoteo y está llegando al final. Y ¿cómo fue? Todo cierto, todo confirmado. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Ahora Pablo dice a los romanos, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y mucho como que lo hemos cambiado, todas las cosas van bien para los que aman a Dios. Eso no es lo que dice, ayudan a bien. Pero ¿qué es la definición de bien? Es la definición de quien lo promete, Dios. Entonces, lo que yo creo que eso iba a estar bien con eso, no es necesariamente lo que Dios considera y planeó que es bueno para mí. Entonces eso es difícil para nosotros porque seguimos negociando contra oferta, otra pues nomás cámbiale así, y nunca me ha salido eso bien, nunca, porque Dios simplemente no va a ceder en lo mejor para sus hijos. Pero nosotros decimos, sí, pero te da la victoria. Sí, ¿cuándo te la da? Cuando se la dio a Pablo. ¿Okay? Entonces necesitamos ver eso, y tomando eso en cuenta, me abre mucho más el panorama. Puedo tener ya un baúl de promesas y ejemplos que puedo utilizar eso como para prepararme, en lugar de estar en un lugar tan angosto y realmente tan miedoso y de ignorante que solo prosperidad o no es de Dios. ¿Okay? Entonces ya sabes. Entonces, dice, de ninguna cosa hago caso. A los filipenses, Filipenses 3, dice, pero una sola cosa hago. De ninguna cosa de estas hago caso, y una sola cosa hago. Olvidando ciertamente lo que está atrás. Y prosiguiendo el blanco. Así, la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y vas a tener que atravesar algo para esto, pero extendiéndome hacia adelante, olvidando lo que queda atrás, porque nos da miedo. Es que me han pasado cosas. Sí, pregúntame. La burra no nació arisca, ¿verdad? Era a todo dar la burrita, y ya la hicieron bien, así, arisca por cualquier cosa, y hace así, y así. Yo me acuerdo en un principio, y todavía algunos nuevos que llegan a Semilla, hola, ¿cómo estás? Y como que tocar, qué bueno verte. Aprendí a mantener sana distancia, porque simplemente haciendo esto, hola, ¿qué? Aquí no tumbamos, para empezar. Ni damos cachetadas, ni pambazos, ni guamazos, ni... O sea, no. Pero, o sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué te han hecho? ¿Qué? O sea, ¿cómo? Ok, es una realidad. Y olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, hacia el llamado, la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús... Otra vez, tienes algo más importante que hacer. Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, y una sola cosa hago, y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, ¿dónde cabe el miedo? ¿Dónde cabe el titubeo, la intimidación, que me tuerzan la mano? O sea, ¿dónde cabe? ¿Ves que eso es libertad? Entonces, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Entonces Pablo no necesitaba mejorar su autoestima, Pablo no necesitaba justificar sus experiencias, no pasaba crisis existencial, porque pues entonces si Dios es bueno, ¿por qué me sucede eso? Pablo ya lo vivió, por eso digo, ¿y moriste? No, aquí estamos. ¿Nunca te has subido algo en Six Flags que dice, ya que arrancó y vas así la montaña rusa, ¿por qué dejé que me persuadieron? Estos no son mis amigos, y así, ay, miedo y todo eso. Ok, ¿ya qué? Y bajan, y algunos dicen, ¿vamos otra vez? Sí, o sea, ya cambiaste de idea. Otros dicen, no, en mi vida... No me vuelvas a hacer esto, no me vuelvas a decir, no me vuelvas a invitar, ya no seremos amigos. Ahora por hoy te perdono, pero si no. O sea, estás, o sea, sí, voy con un cardiólogo, ahorita vengo. Entonces estamos con eso, pero necesitas ver, ok, pero ¿moriste? No. Por la gracia de Dios estamos aquí. Algo bueno significa eso. Entonces, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. O sea, vas a tener que hacer a un lado algunas cosas preciosas para ti, inclusive lo precioso de tu vida. Y hacerlo a un lado, con tal que acabe mi carrera con gozo. Entonces, si alguna vez has estado concursando, compitiendo en atletismo o algo así, un pentatlón, un triatlón, y tú dices, nomás llegando a la escuela que no cierren la puerta, y así, y mi mamá se quedó en la esquina, o sea, espero que la encuentre bien cuando salga de la escuela, pero estás así, oh, safe, llegué a la escuela, pero estás así. Pero imagina un maratón. Y hay muchos ejemplos en YouTube, por ejemplo, de hubo un, creo, nigeriano en total colapso. O sea, literal, se cae, pero así, así como títere, así. Y viene en otro carril detrás de él. Y lo pudo haber rebasado porque iba a ser segundo lugar. Este iba en primero y ya no pudo. Entonces les van rebasando y este pierde todo. Y levanta a su compañero y lo va cargando así y van los dos caminando y cruzan. Y dices, ¡ay, qué lindo! ¿Lo harías? Habiéndote preparado, teniendo quizás patrocinio, ayuda, le debes algo a los que te hicieron llegar hasta aquí. Y además, tu mami te dijo, no regreses sin medalla de oro, si no, no estoy tu madre. Entonces, estás con todo eso y lo dejas así. Dice, pues sí, porque no se hidrató. Y sigo. Ahorita regreso por él para ver cómo está, pero primero tengo que arreglar este asunto y ganar. Pero ¿quién fue el ganador ese día? ¿Quién está con 1,000,000 de vistas en YouTube? Entonces, tenemos que cambiar mucho nuestra postura y mentalidad en estas cosas, porque la vida viene al paso que viene. Y las cosas que van a suceder, van a suceder. Y nosotros entonces tenemos que hacer, o sea, podemos vivir toda la vida agarrado de algo con los ojos cerrados, o podemos enderezarnos y decir, Dios me amó desde la eternidad, y en su tiempo me llamó y me justificó, y me puso en su familia, me hizo acepto en el amado, hizo morar su espíritu en mí, me dio su palabra, me hizo poder entender, aunque sea 7% de lo que está así, el 93% ni le entro, ni entiendo y le hago bolas, pero con ese 7% de lo que entiendo en la palabra de Dios, sé que me ama, sé que siempre está conmigo, sé que Él me espera al final, pero va también a mi lado. Sé que Él me está diciendo, no voltees, sigue. Puesto los ojos en Jesús, como en Hebreos 12. Entonces, así que acabe mi carrera con gozo. ¿Tienes gozo? No estoy tratando de encuerarte en público o algo así, que, ay no, pues sí soy bien gacho. ¿Tienes gozo? Creo que necesitamos hacernos la pregunta, ¿tengo gozo? Porque si has perdido el gozo, es porque has perdido esperanza y necesitas regresar en la palabra de Dios a donde tú sabías que esto es verdad, a donde tú tenías esperanza y donde tú veías que Dios es Señor y que Dios está contigo y Dios está haciendo. Tienes que regresar a ese punto. Si has visto en las caricaturas, no, esos fueron mis musas para mi imaginación traviesa, que el coyote está persiguiendo el correcaminos y él atraviesa un abismo y el coyote le va siguiendo hasta que se da cuenta que es un abismo abajo y saca un letrero, adiós, y puff. O sea, tú y yo, regrésate. O sea, te das cuenta, aquí no, regrésate a eso y recupera tu ruta, te saliste y ve corriendo paso a paso. Gálatas 5:25, si por el Espíritu vivimos, también andemos por el Espíritu. Eso no es andar en el Espíritu, sino es andar al paso que el Espíritu marca. Regresa donde el Espíritu te estaba levantando cada día. Regresa donde tú entendías lo poquito de la palabra. Regresa a eso. Te has adelantado y crees que vas a avanzar y llegar primero. Necesitas volver a la roca. Necesitas volver a la fuente de vida, necesitas saciar tu sed, necesitas abrir tus ojos y ver maravillas en su ley, necesitas renovar tus fuerzas como águila. Entonces, todo esto regresa a eso. Y de repente te encontrarás como yo. Veníamos de nuestro retiro del equipo de ministerio. Y fuimos a un retiro hace 8 días y de regreso empecé con el éxito de Redondo de antaño. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. ¿Cómo va? Con sangre aquí pagaste por mí. Si eres auténtico, dices pagaste. Pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer. Pues está completo. Y ahí estamos ahora. No, yo quiero uno de Hillsong. Los viejitos que fueron contra todo y poblaron México de iglesias cantaban esta. Esa es para mí entonces. Esa es la buena. Ay no, pero que te inyecten. Sí, es puro yodo, pero sí te cura. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor, y que tú y yo podamos estar en eso, que Pablo está, sabiendo que adelante hay cosas no bonitas y cosas no fáciles, ¿ok? Sabiendo eso. Pero él dice que acabe mi carrera, no estoy recuperando mi gozo, que siga con este gozo. Entonces, estamos aquí para servirte, que tú no pierdas tu gozo, que tú no pierdas esperanza, que tu esperanza viva siga contigo y el gozo del Señor que es tu fortaleza y que con los ojos puestos en Jesús acabes tu carrera, sea mañana o en 20 años. Si es en 20 años, a ver si me acuerdo quién eres, a lo mejor ya no me acuerdo de nada, pero te puedes reír de mí hasta entonces. Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ok. Entonces Pablo dice a Timoteo, considera lo que digo. Vamos a terminar un último versículo. Ahora sí, 1 Corintios, capítulo 15. El labrador tiene que trabajar primero. Dice, ay, ay, ay. Sí, se nos hace tarde. Tiene que trabajar primero para participar de los frutos. El trabajo, su trabajo es bueno y es válido, pero tiene que ser completo para que dé los frutos. 1 Corintios 15, Pablo hablando de la resurrección. La tumba vacía está, cantamos hace rato. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el poder y la autoridad. Entonces, ¿por qué estoy así en angustia? ¿Por qué estoy así que no sé qué hacer? ¿Por qué estoy atorado? ¿Por qué estoy patinando mis llantas? O sea, ¿por qué estoy así? 1 Corintios 15, y dice, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de mis talentos, por mi buena disposición, por ser simpático, por habilidades o inteligencia, ni siquiera porque sea yo fiel, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Eso espera de nosotros Dios, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Intenta algo que no has hecho, intenta algo nuevo. Cuando empezó la pandemia hicimos un mediodía de oración de hombres y algunos pues no sabían todavía. Entonces, si otros en tu casa usando tu wifi están navegando, están en su cel, se está cortando, ocupando la señal, entonces se queda así la imagen y se mueve o se queda así nomás así. Y ahí se queda y todos quedamos con las ganas. Entonces aprendimos algo en tecnología, pues hay que hacerlo así, hay que de esta manera. Pues la pandemia no se va a hacer a un lado para nosotros, entonces vamos a tener que atravesarla y ser más de lo que somos y aprender. Entonces siendo, creciendo, o sea, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo. Y checa esto, porque luego sí nos agüitamos. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Lo que Él te ponga a hacer como papá, como mamá, como empleado, siervo en la iglesia, simplemente escuchando y buscando dar un sabio y buen, cordial y bíblico consejo, todo esto, o sea, tu trabajo en el Señor, muchas cosas van a ser en vano, son pérdida de tiempo. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Y esta es tu promesa, vete en paz. Vamos a ponernos en pie. Dice, ay, ¿por qué hizo esa seña? Para que sepas que ya terminamos. Es la cruz. Entonces, si tu trabajo en el Señor no es en vano, si el perfecto amor echa fuera el temor, si Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, si Dios dice, yo te espero al final, puesto los ojos en Jesús, aviéntate, podemos intentar algo y a ver qué hace Dios. A ceñir nuestros lomos y adelante. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu fidelidad. Y que has dicho estas cosas y están escritas para que podamos de aquí tomar para nuestra fe, para nuestro ánimo, para nuestro gozo, para tener abundante gracia, para avivar nuestra esperanza, Señor, para saber nuevamente cuánto nos amas. Entonces, Señor, te damos gracias. Y pedimos que igual nos vayas reubicando, reiniciando en nuestra fe, en nuestra relación contigo, para estar en otra mentalidad, Señor, y poder ver toda la plenitud de lo que es la vida en Cristo, y ver todas tus promesas activas, y ver toda tu presencia en nuestra vida, en toda situación, como todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Porque sí te amamos, Señor. Y sabemos que nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. ¿Qué podemos decir? Hasta eso viene de ti. Te damos gracias, Señor. Úsanos esta semana. Háblanos de estas cosas y sobre todo te pido, Señor, como pastor de esta iglesia, cuida a tus ovejas, Señor. Háblales hoy, mañana y toda la semana de tu amor. Y hazles recordar todos los días de tu bondad y tu fidelidad, porque son muchos. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.